siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. También es la emisora favorita de más de media docena de peloteros cubanos en las ligas menores que se han declarado agentes libres. Oscar Colás es uno de ellos. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Tony también quiere ser agente libre. No, tú no quieres ser agente libre. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en el estudio, Jorge Morejón. Yoyo, ¿cómo estás?
Bueno, encantado un día más para hablar de los deportes que nos apasionan.
Así es. Y tenemos una... les tenemos, como diría Guajiro Peña, que cumplió años ayer, les tenemos crema. Vamos a hablar mucho sobre lo que se puede esperar del Salón de la Fama y la votación, los peloteros cubanos en las mayores y menores que son agentes libres. Dos países más clasificaron al Mundial de Fútbol de la FIFA del próximo año. Yo les dijo que iban a ser Alemania y Países Bajos. Así fue. Hoy van a clasificar 8 más. Inclusive, vamos a ver si en la CONCACAF ya se puede definir lo que está ocurriendo en el Mundial. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, number one, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, Jorge, estábamos hablando ayer de los peloteros cubanos en el béisbol de las mayores que se han declarado agente libre, pero por alguna razón desconocida, en esa lista no estaba Sionel Pérez, el pitcher zurdo de los Orioles de Baltimore. Me mandaron la lista completa, ahora sí está.
Claro, Sionel Pérez, que fue dejado en libertad por los Orioles de Baltimore a mitad de la pasada temporada, tuvo una gran campaña en el 2024, pero en el 2025... dejó bastante que desear y le dieron release los Orioles y entonces queda como agente libre. No lo reclamó ningún otro equipo y bueno, buena suerte para él. Es un buen relevista zurdo. Esperemos que pueda enderezar su rumbo y que logre un contrato.
A mí me encanta que en el béisbol de las Grandes Ligas somos tan correctamente políticos y decimos lo dejaron en libertad cuando en realidad lo votaron.
Sí, exactamente.
Eso es lo que hacen. Para que la gente
lo despidieron.
Lo votaron por bajo rendimiento. O sea, nadie que es un buen pelotero lo van a votar. Claro. Por eso que nosotros decimos lo dejaron en libertad. Cuando ustedes escuchen eso, lo dejaron en libertad es que lo votaron del equipo.
Sí. Es el término que se usa, así como tú dices. Políticamente correcto.
Correctamente. Muy bien, ¿qué significa eso? Que Joan Moncada, otro cubano de bajo rendimiento, Raizel Iglesias, José La Candelita Iglesias, Néstor Cortés, Sionel Pérez, todos agentes libres. Pero Jorge, también hay casi una docena de peloteros cubanos en las ligas menores, agentes libres. Y vas a reconocer muchos nombres. Ernesto Martínez Jr. de los Cerveceros, Rainel Delgado, está Malcolm Núñez de los Piratas de Pittsburgh, Oscar Colás, de los Medias Blancas de Chicago. En este caso, a Colás lo han subido y lo han bajado varias veces.
Sí.
Claro, a él le gustaría haberse quedado definitivamente en las mayores, pero de cualquier manera, como agente libre, puede firmar con cualquier otro equipo. Randy Labaut, Orlando Martínez, Denny Larrondo, Jordis Valdés y Pedro Santos. Todos ellos peloteros cubanos en las ligas menores que son agentes libres.
Bueno, ahí Oscar Luis Colás es el de mayores posibilidades de firmar un contrato porque ya tiene experiencia en grandes ligas. Oscar Luis Colás era una especie de Otani cubano porque era pitcher también.
Sí, sí.
En grandes ligas no ha logrado establecerse, pero sin duda alguna es el pelotero de los que están en ligas menores actualmente el que veo con mayores posibilidades de conseguir un contrato.
Yo también, estoy de acuerdo contigo. Vamos a seguir hablando del tema del béisbol de las grandes ligas, pero ahora incursionando en la próxima votación del Hall de la Fama, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos la nueva lista de los peloteros que son elegibles al Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas, por lo menos a la votación. Una lista que cuando yo se las lea, van a decir, ¿y qué hace ese ahí? En realidad no debería ni de estar. Yo no sé ni por dónde comenzar, si con los que están altamente vinculados con el uso de estimulantes, esteroides anabólicos, drogas de crecimiento humano o cualquier cosa, que en aquel entonces no eran ilegales en el béisbol de las grandes ligas, pero cualquier persona que tiene medio cerebro sabe que si no es ilegal, tampoco era muy ético, que digamos, sacar
era,
ventaja.
Era ilícito, vamos a decirle, no existía una política, de las grandes ligas no habían establecido una política de sanciones para el uso de esteroides, de sustancias para mejorar el rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están en la lista? Porque el Salón de la Fama tampoco ha establecido una política hacia los usuarios de esteroides, bueno, y le ha dejado eso en manos a los electores de la BBWA.
Correcto, pero si tú te pones a pensar, ahí no está Roger Clemens en el Salón de la Fama, no está Barry Bonds en el Salón de la Fama, por algo será. Bueno, porque hasta los cronistas deportivos del país saben la diferencia entre sacar ventaja en el terreno de juego utilizando algo que no deberían de haber utilizado.
Mira, yo te voy a decir, yo soy uno de los votantes. El año pasado éramos 394, la cifra fluctúa, 300 y tanto alto, a veces 400 en dependencia de quienes cumplan los 10 años de membresía en la BBWA. Y yo he dicho que yo no tengo problemas con las personas que utilizaron los esteroides en una época en que lo utilizó todo el mundo y no todo el mundo puso los números de Barry Bonds, de Roger Clemens, de Mark McGwire y todo. Pero como no se ha establecido una línea para la votación, ni por MLB, ni por el Salón de la Fama, y han dejado eso en manos de nosotros, los electores, pues cada cual vota según su criterio, y por eso Roger Clemens, Barry Bonds, Sammy Sosa, McGwire, pasaron sus 10 años de elegibilidad y no consiguieron el 75% de los votos necesarios, y por eso aparecen todavía algunos de esos jugadores que todavía no han cumplido los 10 años de elegibilidad.
Bueno, te voy a decir una cosa. A mí la gente me pregunta, gente que sabe muy poco del deporte, me pregunta por qué el tema de los esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano en el ciclismo y en la pelota van mucho más allá que, digamos, que el fútbol soccer o el fútbol americano. Y yo les digo, bueno, muy fácil, porque en el ciclismo y la pelota, con que te den solamente el 5 al 10% de ventaja, ¿qué significa eso? La diferencia entre un out de 390 pies o un jonrón, o en el caso de Roger Clemens, la diferencia de poder lanzar una recta en el séptimo inning y no solamente que te quedes sin gasolina en el quinto. Eso es lo que significa. Y en el ciclismo también. Por eso que en el ciclismo el dopaje es de una manera más que en otro deporte en el mundo. En el Tour de France los están chequeando casi toda la vuelta.
Constantemente. Sí.
Constantemente. Y en la pelota ahora también. En el fútbol soccer, si eres talentoso, no necesitas utilizar ningún tipo
de esteroide. Es que los esteroides no te dan el talento. El talento tiene que venir contigo. El esteroide, por ejemplo, en el caso de los jugadores de béisbol, te da mayor capacidad de trabajo en el gimnasio. Te permite trabajar más antes de que llegue la fatiga muscular y, por tanto, te va a hacer más fuerte, más musculoso. Yo recuerdo el jonrón con el cual Mark McGwire, el 8 de septiembre del año 98, rompió el récord de Roger Maris.
Yo también.
Fue frente a Steve Trussell. Fue una línea al jardín izquierdo.
Junto al poste izquierdo.
Que se fue por milímetros. Ese batazo, sin esteroides, hubiera sido a primer bounce contra la cerca.
Correcto,
probablemente.
Correcto.
Pero él había trabajado mucho. Que, por cierto, McGwire nunca ocultó nada de que él usara sustancias que en aquel momento no eran prohibidas. Eran digamos que éticamente cuestionables, pero no eran prohibidas.
Correcto, pero tú viste como Barry Bonds, cuando comenzó a utilizar los esteroides, tú viste que él básicamente duplicó en tamaño, en masa muscular, y perdóname, pero es, la gente se decía, la misma prensa se rascaba la cabeza y diciendo, ¿cómo es posible que solamente 8 meses Barry Bonds prácticamente se ha convertido en un pelotero, aumentó 60 libras, todas de músculo?
Le creció hasta la cabeza. Todo. Hasta la cabeza. Todo. Él era físicamente era como Alfonso Soriano. Okay. Y un hombre delgado, atlético, y de buenas a primeras era una nueva versión de Arnold Schwarzenegger.
Correcto. Ahora, por eso que en el béisbol, lo que estabas diciendo tú, significa mucho el uso de esteroides anabólicos, significa la diferencia entre un out de 390 pies y un jonrón de 405 pies. En ningún otro deporte, en el fútbol, los esteroides anabólicos en el balompié no te van a dar mucha ventaja en el terreno de juego. A lo mejor corres un poquitico más rápido.
Te va a dar más resistencia
pero no,
en el campo.
Pero no va a ser una clara ventaja.
No.
O sea, si Roger Clemens, y esto yo me acuerdo cuando Andy Pettit decía que él inyectaba a Roger Clemens con esteroides. Sí. Así como cuando Miguel Tejada y el escándalo de Rafael Palmeiro. En realidad, la pelota, los que estaban utilizando, porque tampoco no podemos decir que todos los peloteros en los años 70, 80 y 90 estaban utilizando esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. No podemos decir eso. Y además existen, porque yo tengo un hijo que era asmático y a él le recetaban hormonas de crecimiento humano para combatir el asma. O sea que perfectamente bien cualquier pelotero profesional pudo haber tenido una receta para esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, inclusive un suplemento dietético, sin necesariamente sacar ventaja en el terreno de juego. Pero como el que hace la ley, hace la trampa. Existe en todos estos casos peloteros que han abusado.
Sí, sí, sí. Pero yo lo que digo es, ¿por qué yo no tengo ese problema con los que usaron esteroides en aquella época? Porque el talento tiene que estar, y la mejor prueba de eso son los hermanos gemelos idénticos José y Osvaldo Canseco. José Canseco en su momento fue el mejor pelotero del mundo. Y Osvaldo Canseco llegó a Grandes Ligas, vaya, como llegó el hijo de LeBron James a la NBA. Bueno, el hermano, para poner a los dos hermanos gemelos juntos en el mismo equipo. Pero Ozzy Canseco fue un mal pelotero en Grandes Ligas.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema ahora con la sección de Put Me In Coach. Ahora sí, vamos a analizar algunos de esos peloteros que están en la lista aquí para, que esperan ser algún día miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores. Entre ellos hay un pelotero que fue sancionado no una, sino que 2 veces por dopaje, Manny Ramírez. Y esto es cuando ya era ilegal. Sí. O sea que ni siquiera él puede decir que fue víctima injusta. Ryan Braun, que también fue suspendido 2 veces por el comisionado. Y tenemos a Alex Rodríguez, como siempre, que inclusive lo filmaron saliendo de la clínica del cubano-americano Bosch, que se encargaba de inyectar a los atletas profesionales con hormonas de crecimiento humano.
Alex Rodríguez incluso era reclutador para la clínica de Biogénesis. Sí, sí, sí. Hay un documental muy bueno que se llama Screwball, sí, que narra todo el escándalo de la clínica Biogénesis, y ahí tú te das cuenta que Alex Rodríguez, la participación de Alex Rodríguez en ese esquema, incluso para que lo hubieran suspendido de cualquier actividad. Correcto. Relacionada con el béisbol.
Ni siquiera estar en ESPN haciendo el play-by-play que hace. Ahora, también hay otros peloteros que se metieron en casos legales, como por ejemplo, recuérdame, Francisco Rodríguez. Creo que le cayó a palos al suelo.
Sí, tuvo un problema de violencia doméstica.
Correcto. Yo lo estoy diciendo aquí porque se supone que un pelotero miembro del Salón de la Fama tiene que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego.
Integridad es uno de los factores que se analizan.
Entonces hay que quitar a la mitad de los peloteros de aquí.
Mira, pero ya te digo, es que no se ha establecido ninguna línea ni por el Salón de la Fama ni por Grandes Ligas, y lo dejan al criterio de los votantes.
Correcto. O sea, pero se supone, como tú dices, el criterio de los votantes, de los cronistas deportivos, que un pelotero que va al Salón de la Fama tiene que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Carlos Beltrán, tú no me puedes, el escándalo ese de la trampa que hicieron los Astros,
bueno,
de Houston.
Yo te voy a decir que Carlos Beltrán es el pelotero en esa lista hoy. El pelotero que más posibilidades tiene de entrar al Salón de la Fama es Carlos Beltrán.
Correcto, pero otra vez, te repito, tiene que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, sí.
Aunque en el Salón de la Fama hay un pelotero que deslizándose en la tercera base se tiró en diving y se le cayó una bolsita de cocaína y está en el Salón de la Fama. No voy a mencionar nombres.
Bueno, y está el caso de Juan Marichal, que agredió con un bate a ¿cómo se llamaba el catcher? Rosboro.
Sí, correcto, correcto.
Y lo sacó del béisbol y todo. Entonces, a ver.
Es verdad. Bueno, hay un cubano americano también en esta lista, Gio González.
Gio González, pero fíjate, Gio González es de los debutantes. Hay 12 debutantes. Ninguno de los que aparecen por primera vez en la lista los veo con posibilidad de entrar en el Salón de la Fama. Mira, esto del Salón de la Fama es timing también, es un poco del momento. Sí. Por ejemplo, Barry Larkin, que está en el Salón de la Fama, el año en que él debuta en la boleta, no habían candidatos así, pesos completos que tú dijeras, wow, este es el que es. Y eso fue aprovechado, entonces los votantes enfocaron sus esfuerzos hacia Barry Larkin. Por eso te digo que Beltrán, en esta ocasión, que se quedó con 70% el año anterior, creo que este año él y Andrew Jones serían los de mayores posibilidades de entrar en el Salón de la Fama.
Correcto. Andrew Jones. Voy a analizar algunos otros nombrecitos en la lista. Andy Pettit está aquí también. También tenemos a Chase Utley, ya sabemos lo que pasó con él en un playoff cuando jugaba con los Dodgers. Jimmy Rollins, Francisco Rodríguez, está Daniel Murphy, que fue el héroe de los Mets en aquella serie de playoff.
En el 2015.
Edwin Encarnación, otro dominicano, Torrey Hunter. Félix Hernández, el venezolano de los Marineros de Seattle, que le decían el presidente allá. Así que vamos a estar analizando estas cosas y mucho más en los próximos días, porque si tú tuvieras que votar por tres de ellos, ¿por cuáles serían?
No, yo tengo mi lista. Ya estoy esperando que ya pusieron en el correo las boletas. Estoy esperándola a recibirla en mi casa en los próximos días.
Sí.
Y yo tengo una lista, son como seis candidatos, y te lo voy a adelantar a memoria. Ahora mismo, exactamente quiénes son, no, pero Carlos Beltrán, voy a votar por Carlos Beltrán, voy a votar por Andrew Jones, voy a votar por Andy Pettit, voy a votar por Omar Vizquel.
Correcto.
Voy a votar por Francisco Rodríguez.
K-Rod.
Voy por cinco ahí.
¿Dustin Pedroia?
No.
No, Pedroia no. Porque le cayó a palo a los Yankees en aquella serie.
No. Yo no tengo ese problema. Yo sé que es una broma, pero yo no tengo ese problema. Como, por ejemplo, se dice que un periodista de Boston fue el único que no votó por Derek Jeter.
No, sí, bueno, eso sí es verdad.
Pero nunca se ha sabido quién fue, porque no dio la cara. Y hubo uno que no votó por Ichiro Suzuki. Alguna razón tendrán, pero yo no tengo. Yo los analizo como su rendimiento, como jugador, lo que aportaron. Pero los números de Pedroia, fue una estrella, pero no al nivel del Salón de la Fama, porque el Salón de la Fama ya es el top, es exclusivo. Okay. Ahí no cabe todo el mundo.
¿Cole Hamels?
No, Cole Hamels, debutante, no tiene números.
Ok. Jimmy Rollins ganó una vez el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Sí, pero eso fue un año.
Correcto,
un año.
Correcto. Bueno, aquí vi uno que había ganado Cy Young, no me acuerdo cuál fue, vamos a ver todavía. ¿Cuándo es la votación? ¿Para qué día tienes que entregar los votos?
El sello, el cuño del correo tiene que estar como máximo 31 de diciembre.
Así es. Bueno, damas y caballeros, tenemos mucho de qué hablar en el Salón de la Fama en los próximos días, pero lo crean o no, hay otros temas. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer? En las redes sociales, nuestro socio y colega Daguito Valdés había puesto justamente hoy que en la Casa Blanca se va a reunir el presidente norteamericano Donald Trump con Cristiano Ronaldo, ya sea hoy o mañana. Él piensa que es hoy. Yo he estado, o que iba a ser hoy, he estado monitoreando todos y no he visto nada de eso. Todos los canales de televisión, a lo mejor será más tarde esta noche y lo podemos tener mañana en el programa. ¿Qué significa eso? Bueno, ayer Donald Trump se reunió con Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, para hablar justamente sobre el Mundial. Hay un par de sedes que Donald Trump no está muy cómodo, que están muy inseguras, quiere mandar tropas, la FIFA no quiere tropas, entonces vamos a mandar más policías, la FIFA no quiere más policías, y Donald Trump les dice, pero si son zonas peligrosas, yo no quiero que nadie, ningún turista, ningún futbolista, ninguna persona que viene a este país tenga que sufrir un acto criminal. Y cosas así, pero el Mundial sigue adelante, y justamente anoche clasificaron dos países más. Alemania ganó su grupo, aplastó a Eslovaquia y ganó el grupo y clasificó directamente. Eslovaquia va a tener que jugar un repechaje. Y Países Bajos, que se le conocía antes como Holanda, también ganó su grupo, invicta. Y Polonia va a tener que jugar un repechaje. Bueno, esta noche, lo crean o no, todavía se van a definir 8 plazas más. Mientras se graba este noticiero, España y Turquía estaban a punto de comenzar un partidazo que el que gane clasifica directamente al Mundial y el que pierda va a tener que jugar un repechaje. Y esta noche la CONCACAF, y aquí sí puedo decir noche porque los partidos arrancan a las 8 p.m. y no van a terminar como hasta por ahí de las 10 y media, 11 de la noche. La CONCACAF va a definir sus 3 plazas directas al Mundial y también 2 repechajes que van a jugar un playoff intercontinental para ver quiénes van a ir también. Esos playoffs van a ser en marzo. Así que cuando se haga el sorteo el 7 de diciembre, que es cuando yo creo que se va a hacer, van a faltar 4 países, que son los que vamos a tener que definir con todos estos playoffs intercontinentales. ¿Quién está en juego? Les puedo decir que en Europa, y habíamos hablado ayer, ¿Dinamarca o Escocia?
¿A ti Dinamarca. ¿Te gusta?
A mí me gusta
coincidimos
Dinamarca.
Coincidimos en Dinamarca.
Correcto, coincidimos en Dinamarca. Uno de ellos clasifica justamente el martes y el otro va al repechaje. Austria y Bosnia.
Austria.
Así, estoy de acuerdo contigo. Bélgica también se estaba jugando la clasificación justamente cuando este noticiero comenzó a grabarse. Y también habíamos quedado que en los playoffs del fútbol profesional de los Estados Unidos, que es una cosa aparte que no tiene. Y a propósito, ya la MLS ha dicho que va a reestructurar su calendario en la temporada 2027 para estar justamente con el calendario internacional del fútbol. Y no como lo tiene ahora, que es un desastre completo, que se juega fútbol durante el verano y luego tiene que parar de jugar cuando hay un mundial o hay un torneo internacional porque tiene que prestar a sus jugadores en medio de una campaña. Lo cual, este es el único país en el mundo donde eso ocurre y va a seguir ocurriendo, pero ya en el 2027, Jorge, ya han dicho que se van a alinear con el resto del planeta y las estrellas para que todo pueda funcionar perfectamente bien en el calendario del fútbol.
Ahora, pero ¿cuántos jugadores de la MLS son material de selecciones nacionales de sus países?
Bueno, varios. Te puedo decir que solamente en Miami teníamos en algún momento dado, estaba Leo Messi, y ahora está el otro argentino que lo acabamos de contratar hace 3 meses, ¿te acuerdas? También campeón mundial. Hay equipos que han tenido 2 o 3. Todos los equipos siempre habían tenido que prestar a 2 o 3 jugadores en medio de la campaña para que vayan a representar a sus países en competencia internacional. No es tanto como el Real Madrid y el Barcelona, estamos de acuerdo, pero todo equipo tenía 2 o 3. Okay. Mira, Costa Rica tiene 3 jugadores de su selección nacional jugando en la MLS. Honduras tiene también un par de ellos. O sea, cada vez, y esta noche juega Costa Rica contra Honduras. Justamente en la clasificatoria para el Mundial. El que gane ese partido clasifica.
Bueno,
espero que sea Costa Rica, pero Costa Rica perdió contra Haití la semana pasada en Puerto Príncipe y entonces ahora se ve obligada a ganar por goleada y rezar para que Nicaragua le gane a Haití. Ya Nicaragua le ganó a Honduras la semana pasada. Pero entonces ahora Costa Rica tendría que ganar y luego Nicaragua tendría que derrotar a Haití o empatar con Haití. Lo cual, si le derrotaron a Honduras, perfectamente bien pueden empatar contra Haití.
Sí.
Pero vamos a ver qué pasa con las eliminatorias del Mundial. A Costa Rica no le ha ido tan bien como la gente pensaba. Panamá tampoco, no han acabado como la gente pensaba. Guatemala ha estado muy flojo. Hay un par de islitas que han mejorado mucho, mucho. Y también están otros países de la CONCACAF. Así que ya esta noche ya no vamos a especular más. Mañana sí vamos a sentarnos aquí con una lista. Porque de los 48 países que van a clasificar, ya mañana vamos a tener 42 o algo por el estilo. Así que, Jorge, el Mundial de Fútbol, como todo el mundo sabe, arranca el próximo mes de junio en Canadá, Estados Unidos y México, con 48 selecciones nacionales. Y la gente en Cuba se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir creciendo de esta manera? Porque le estamos quitando lustre al Mundial, talento diluido, así como en la pelota. Cuando tú tenías solamente 16 equipos en el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, cuando lanzaba el Guajiro Peña tenía que enfrentarse casi todas las semanas contra peloteros de alto calibre. Ahora, como vas a tener 32 equipos de grandes ligas, porque es lo que vamos a tener dentro de unos cuantos años, yo creo que hasta el Guajiro Peña puede volver a lanzar.
Porque... Pero es que ese es un tema también para debatir, ¿eh? Si las grandes ligas de verdad necesitan... Si sería bueno añadir dos franquicias más a las grandes ligas.
No, al contrario, deberían de restarle cuatro.
Así lo creo yo, pero porque si hay 30 y de las 30 apenas 8 o 10 compiten y las otras 20 son relleno.
Correcto.
Imagínate sumarle dos más de relleno.
Mira como el fútbol americano y la NBA, todos siguen creciendo y creciendo. Es interesante saber que cada vez que el béisbol de las grandes ligas crece en tamaño, hay una franquicia que le paga $1,000,000,000 a la oficina del comisionado por el derecho de jugar pelota. Claro, también se van a repartir el dinero de la televisión nacional, de todo. El béisbol de las grandes ligas es uno de los negocios más lucrativos del planeta. ¿Okay?
Sin duda.
Ellos generan una cantidad de plata, pero tampoco es así de fácil. No es cualquiera el que dice, yo quiero un equipo de grandes ligas y yo soy multimillonario y estoy dispuesto a pagar lo que sea por tener. No es así de fácil.
Bueno, de hecho, Mark Cuban, que es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, quiso en cierto momento comprar a los Cachorros de Chicago.
Correcto.
Y las Grandes Ligas vetó como potencial.
Conflicto de interés, porque ya tenía un equipo de baloncesto.
Bueno, no, porque por ejemplo, Wayne Huizenga, el dueño original de los Florida Marlins, era dueño de los Miami Dolphins, era dueño de los Florida Panthers también.
Correcto.
O sea, no hay un conflicto de interés que tú seas dueño de franquicias en diferentes ligas. Porque no puedes tener dos franquicias en la misma liga.
Esa es otra cosa. Los dueños tienen que vetar o votar, ¿okay?, cualquier cosa que esté ocurriendo en el béisbol de las mayores, incluyendo si un equipo se quiere mudar de una ciudad a otra. Y vamos a hablar ahora de los Atléticos de Oakland que van para Las Vegas. Damas y caballeros, música maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. También es la emisora favorita de más de media docena de peloteros cubanos en las ligas menores que se han declarado agentes libres. Oscar Colás es uno de ellos. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Tony también quiere ser agente libre. No, tú no quieres ser agente libre. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en el estudio, Jorge Morejón. Yoyo, ¿cómo estás?
Bueno, encantado, un día más para hablar de los deportes que nos apasionan.
Así es, y tenemos una... les tenemos, como diría Guajiro Peña, que cumplió años ayer, les tenemos crema. Vamos a hablar mucho sobre lo que se puede esperar del Salón de la Fama y la votación, los peloteros cubanos en las mayores y menores que son agentes libres. Dos países más clasificaron al Mundial de Fútbol de la FIFA del próximo año. Yo les dijo que iban a ser Alemania y Países Bajos. Así fue. Hoy van a clasificar 8 más. Inclusive, vamos a ver si en la CONCACAF ya se puede definir lo que está ocurriendo en el Mundial. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, number one, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, Jorge, estábamos hablando ayer de los peloteros cubanos en el béisbol de las mayores que se han declarado agente libre, pero por alguna razón desconocida, en esa lista no estaba Sionel Pérez, el pitcher zurdo de los Orioles de Baltimore. Me mandaron la lista completa, ahora sí está.
Claro, Sionel Pérez, que fue dejado en libertad por los Orioles de Baltimore a mitad de la pasada temporada, tuvo una gran campaña en el 2024, pero en el 2025... dejó bastante que desear y le dieron release los Orioles y entonces queda como agente libre. Uh-huh. No lo reclamó ningún otro equipo y bueno, buena suerte para él. Es un buen relevista zurdo. Esperemos que pueda enderezar su rumbo y que logre un contrato.
A mí me encanta que en el béisbol de las Grandes Ligas somos tan correctamente políticos y decimos lo dejaron en libertad cuando en realidad lo votaron.
Sí, exactamente.
Eso es lo que hacen. Para que la gente
lo despidieron,
lo votaron por bajo rendimiento. O sea, nadie que es un buen pelotero lo van a votar.
Claro.
Por eso que nosotros decimos lo dejaron en libertad. Cuando ustedes escuchen eso, lo dejaron en libertad es que lo votaron del equipo.
Sí, sí. Es el término que se usa, así como tú dices, políticamente correcto.
Correcto. Muy bien, ¿qué significa eso? Que Joan Moncada, otro cubano de bajo rendimiento, Raizel Iglesias, José La Candelita Iglesias, Néstor Cortés, Sionel Pérez, todos agentes libres. Pero Jorge, también hay casi una docena de peloteros cubanos en las ligas menores, agentes libres. Y vas a reconocer muchos nombres. Ernesto Martínez Jr. de los Cerveceros, Rainel Delgado, está Malcolm Núñez de los Piratas de Pittsburgh, Oscar Colás, de los Medias Blancas de Chicago. En este caso, a Colás lo han subido y lo han bajado varias veces.
Sí.
Claro, a él le gustaría haberse quedado definitivamente en las mayores, pero de cualquier manera, como agente libre, puede firmar con cualquier otro equipo. Randy Labaut, Orlando Martínez, Denny Larrondo, Jordis Valdés y Pedro Santos. Todos ellos peloteros cubanos en las ligas menores que son agentes libres.
Bueno, ahí Oscar Luis Colás es el de mayores posibilidades de firmar un contrato porque ya tiene experiencia en grandes ligas. Oscar Luis Colás era una especie de Otani cubano porque sí, era pitcher también.
Sí, sí.
En grandes ligas no ha logrado establecerse, pero sin duda alguna es el pelotero de los que están en ligas menores actualmente el que veo con mayores posibilidades de conseguir un contrato.
Yo también, estoy de acuerdo contigo. Vamos a seguir hablando del tema del béisbol de las grandes ligas, pero ahora incursionando en la próxima votación del Hall de la Fama, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos la nueva lista de los peloteros que son elegibles al Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas, por lo menos a la votación. Una lista que cuando yo se las lea van a decir, ¿y qué hace ese ahí? En realidad no debería ni de estar. Yo no sé ni por dónde comenzar, si con los que están altamente vinculados con el uso de estimulantes, esteroides anabólicos, drogas de crecimiento humano o cualquier cosa, que en aquel entonces no eran ilegales en el béisbol de las grandes ligas, pero cualquier persona que tiene medio cerebro sabe que si no es ilegal tampoco era muy ético, que digamos, sacar
era,
ventaja.
Era ilícito, vamos a decirle, no existía una política, de las grandes ligas no habían establecido una política de sanciones para el uso de esteroides, de sustancias para mejorar el rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están en la lista? Porque el Salón de la Fama tampoco ha establecido una política hacia los usuarios de esteroides, bueno, y le ha dejado eso en manos a los electores de la BBWA.
Correcto, pero si tú te pones a pensar, ahí no está Roger Clemens en el Salón de la Fama, no está Barry Bonds en el Salón de la Fama, por algo será. Bueno, porque hasta los cronistas deportivos del país saben la diferencia entre sacar ventaja en el terreno de juego utilizando algo que no deberían de haber utilizado.
Mira, yo te voy a decir, yo soy uno de los votantes. El año pasado éramos 394, la cifra fluctúa, 300 y tanto alto, a veces 400, en dependencia de quienes cumplan los 10 años de membresía en la BBWA. Y yo he dicho que yo no tengo problemas con las personas que utilizaron los esteroides en una época en que lo utilizó todo el mundo y no todo el mundo puso los números de Barry Bonds, de Roger Clemens, de Mark McGwire y todo. Pero como no se ha establecido una línea para la votación, ni por MLB, ni por el Salón de la Fama, y han dejado eso en manos de nosotros, los electores, pues cada cual vota según su criterio, y por eso Roger Clemens, Barry Bonds, Sammy Sosa, McGwire, pasaron sus 10 años de elegibilidad y no consiguieron el 75% de los votos necesarios, y por eso aparecen todavía algunos de esos jugadores que todavía no han cumplido los 10 años de elegibilidad.
Bueno, te voy a decir una cosa. A mí la gente me pregunta, gente que sabe muy poco del deporte, me pregunta por qué el tema de los esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano en el ciclismo y en la pelota van mucho más allá que, digamos, que el fútbol soccer o el fútbol americano. Y yo les digo, bueno, muy fácil, porque en el ciclismo y la pelota, con que te den solamente el 5 al 10% de ventaja, ¿qué significa eso? La diferencia entre un out de 390 pies o un jonrón, o en el caso de Roger Clemens, la diferencia de poder lanzar una recta en el séptimo inning y no solamente que te quedes sin gasolina en el quinto. Eso es lo que significa. Y en el ciclismo también. Por eso que en el ciclismo el dopaje es... de una manera, más que en otro deporte en el mundo, en el Tour de France, los están chequeando casi toda la vuelta.
Constantemente,
y en la pelota ahora también. En el fútbol soccer, si eres talentoso, no necesitas utilizar ningún tipo
de esteroide. Es que los esteroides no te dan el talento. El talento tiene que venir contigo. El esteroide, por ejemplo, en el caso de los jugadores de béisbol, te da mayor capacidad de trabajo en el gimnasio. Te permite trabajar más antes de que llegue la fatiga muscular y por tanto te va a hacer más fuerte, más musculoso. Yo recuerdo el jonrón con el cual Mark McGwire, el 8 de septiembre del año 98, rompió el récord de Roger Maris.
Yo también.
Fue frente a Steve Trussell, fue una línea al jardín izquierdo.
Junto al poste izquierdo.
Que se fue por milímetros. Ese batazo sin esteroides hubiera sido a primer bounce contra la cerca,
correcto,
probablemente.
Correcto.
Pero él había trabajado mucho, que por cierto, McGwire nunca ocultó nada de que él usara sustancias que en aquel momento no eran prohibidas, eran digamos que éticamente cuestionables, pero no eran prohibidas.
Correcto, pero tú viste como Barry Bonds, cuando comenzó a utilizar los esteroides, tú viste que él básicamente duplicó en tamaño, en masa muscular, y perdóname, pero es, la gente se decía, la misma prensa se rascaba la cabeza y diciendo, ¿cómo es posible que solamente 8 meses Barry Bonds prácticamente se ha convertido en un pelotero, aumentó 60 libras todas de músculo?
Le creció hasta la cabeza. Todo. Hasta la cabeza. Todo. Él era físicamente era como Alfonso Soriano. Okay. Y un hombre delgado, atlético y de buenas a primeras, era una nueva versión de Arnold Schwarzenegger.
Correcto. Ahora, por eso que en el béisbol, lo que estabas diciendo tú, significa mucho el uso de esteroides anabólicos, significa la diferencia entre un out de 390 pies y un jonrón de 405 pies. En ningún otro deporte, en el fútbol, los esteroides anabólicos en el balompié no te van a dar mucha ventaja en el terreno de juego. A lo mejor corres un poquitico más rápido.
Te va a dar más resistencia
en
el campo.
Pero no va a ser una clara ventaja.
No.
O sea, si Roger Clemens, y esto yo me acuerdo cuando Andy Pettit decía que él inyectaba a Roger Clemens con esteroides. Okay. Así como cuando Miguel Tejada y el escándalo de Rafael Palmeiro. Okay. En realidad, la pelota, los que estaban utilizando, porque tampoco no podemos decir que todos los peloteros en los años 70, 80 y 90 estaban utilizando esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. No podemos decir eso. Y además existen, porque yo tengo un hijo que era asmático y a él le recetaban hormonas de crecimiento humano para combatir el asma. O sea que perfectamente bien cualquier pelotero profesional pudo haber tenido una receta para esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, inclusive un suplemento dietético, sin necesariamente sacar ventaja en el terreno de juego. Pero como el que hace la ley hace la trampa. Existe en todos estos casos peloteros que han abusado.
Sí, sí, sí. Pero yo lo que digo es, ¿por qué yo no tengo ese problema con los que usaron esteroides en aquella época? Porque el talento tiene que estar, y la mejor prueba de eso son los hermanos gemelos idénticos José y Osvaldo Canseco. José Canseco en su momento fue el mejor pelotero del mundo. Y Osvaldo Canseco llegó a Grandes Ligas, vaya, como llegó el hijo de LeBron James a la NBA. Bueno, el hermano, para poner a los dos hermanos gemelos juntos en el mismo equipo. Pero Ozzy Canseco fue un mal pelotero en Grandes Ligas.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema ahora con la sección de Put Me In Coach. Ahora sí, vamos a analizar algunos de esos peloteros que están en la lista aquí para, que esperan ser algún día miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores. Entre ellos hay un pelotero que fue sancionado no una, sino que dos veces por dopaje, Manny Ramírez. Y esto es cuando ya era ilegal. Sí. O sea que ni siquiera él puede decir que fue víctima injusta. Ryan Braun, que también fue suspendido dos veces por el comisionado. Y tenemos a Alex Rodríguez, como siempre, que inclusive lo filmaron saliendo de la clínica del cubano-americano Bosch, que se encargaba de inyectar a los atletas profesionales con hormonas de crecimiento humano.
Alex Rodríguez incluso era reclutador para la clínica de Biogénesis. Sí, sí, sí. Hay un documental muy bueno que se llama Screwball, sí, que narra todo el escándalo de la clínica Biogénesis, y ahí tú te das cuenta que Alex Rodríguez, la participación de Alex Rodríguez en ese esquema, incluso para que lo hubieran suspendido de cualquier actividad. Correcto. Relacionada con el béisbol.
Ni siquiera estar en ESPN haciendo el play-by-play que hace. Ahora, también hay otros peloteros que se metieron en casos legales, como por ejemplo, recuérdame, Francisco Rodríguez. Creo que le cayó a palos al suelo.
Sí, tuvo un problema de violencia doméstica.
Correcto. Y yo lo estoy diciendo aquí porque se supone que un pelotero miembro del Salón de la Fama tiene que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego.
Integridad es uno de los factores que se analizan.
Entonces hay que quitar a la mitad de los peloteros de aquí.
Mira, pero ya te digo, es que no se ha establecido ninguna línea ni por el Salón de la Fama ni por Grandes Ligas, y lo dejan al criterio de los votantes.
Correcto. O sea, pero se supone, como tú dices, el criterio de los votantes, de los cronistas deportivos, que un pelotero que va al Salón de la Fama tiene que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Carlos Beltrán, tú no me puedes, el escándalo ese de la trampa que hicieron los Astros,
bueno,
de Houston.
Yo te voy a decir que Carlos Beltrán es el pelotero en esa lista hoy. El pelotero que más posibilidades tiene de entrar al Salón de la Fama es Carlos Beltrán.
Correcto, pero otra vez, te repito, tiene que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, sí.
Aunque en el Salón de la Fama hay un pelotero que deslizándose en la tercera base se tiró en diving y se le cayó una bolsita de cocaína y está en el Salón de la Fama. No voy a mencionar nombres.
Bueno, y está el caso de Juan Marichal, que agredió con un bate a ¿cómo se llamaba el catcher?
Sí,
Boro.
Sí, correcto, correcto.
Y lo sacó del béisbol y todo. Entonces, a ver.
Es verdad. Bueno, hay un cubano americano también en esta lista, Gio González.
Gio González, pero fíjate, Gio González es de los debutantes. Hay 12 debutantes. Ninguno de los que aparecen por primera vez en la lista los veo con posibilidad de entrar en el Salón de la Fama. Mira, esto del Salón de la Fama es timing también, es un poco del momento. Sí. Por ejemplo, Barry Larkin, que está en el Salón de la Fama, el año en que él debuta en la boleta, no habían candidatos así, pesos completos que tú dijeras, wow, este es el que es. Y eso fue aprovechado, entonces los votantes enfocaron sus esfuerzos hacia Barry Larkin. Por eso te digo que Beltrán, en esta ocasión, que se quedó con 70% el año anterior, creo que este año él y Andrew Jones serían los de mayores posibilidades de entrar en el Salón de la Fama.
Correcto. Andrew Jones. Voy a analizar algunos otros nombrecitos en la lista. Andy Pettit está aquí también. También tenemos a Chase Utley, ya sabemos lo que pasó con él en un playoff cuando jugaba con los Dodgers. Jimmy Rollins, Francisco Rodríguez, está Daniel Murphy, que fue el héroe de los Mets en aquella serie de playoff.
En el 2015.
Edwin Encarnación, otro dominicano, Torrey Hunter. Félix Hernández, el venezolano de los Marineros de Seattle, que le decían el presidente allá. Así que vamos a estar analizando estas cosas y mucho más en los próximos días, porque si tú tuvieras que votar por tres de ellos, ¿por cuáles serían?
No, yo tengo mi lista. Ya estoy esperando que ya pusieron en el correo las boletas. Estoy esperando a recibirla en mi casa en los próximos días.
Sí.
Y yo tengo una lista, son como seis candidatos, y te lo voy a adelantar a memoria. Ahora mismo, exactamente quiénes son, no, pero Carlos Beltrán, voy a votar por Carlos Beltrán, voy a votar por Andrew Jones, voy a votar por Andy Pettit, voy a votar por Omar Vizquel.
Correcto.
Voy a votar por Francisco Rodríguez.
K-Rod.
Voy por cinco ahí.
¿Dustin Pedroia?
No. No,
no,
Pedroia no.
Porque le cayó a palo a los Yankees.
No, yo mira, yo no tengo, yo no tengo ese problema de yo sé que es una broma, pero yo no tengo ese problema. Como, por ejemplo, se dice que un periodista de Boston fue el único que no votó por Derek Jeter.
No, sí, eso sí es verdad.
Pero nunca se ha sabido quién fue, porque no dio la cara. Y hubo uno que no votó por Ichiro Suzuki. Alguna razón tendrán, pero yo no tengo. Yo los analizo como su rendimiento, como jugador, lo que aportaron. Pero los números de Pedroia fue una estrella, pero no al nivel del Salón de la Fama, porque el Salón de la Fama ya es el top, es exclusivo. Okay. Ahí no cabe todo el mundo.
¿Cole Hamels?
No, Cole Hamels, debutante, no tiene números.
Ok. Jimmy Rollins ganó una vez el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Sí, pero eso fue un año.
Correcto,
un año.
Correcto. Bueno, aquí vi uno que había ganado Cy Young, no me acuerdo cuál fue, vamos a ver todavía. ¿Cuándo es la votación? ¿Para qué día tienes que entregar los votos?
El sello, el cuño del correo tiene que estar como máximo 31 de diciembre.
Así es. Bueno, damas y caballeros, tenemos mucho de qué hablar en el Salón de la Fama en los próximos días, pero lo crean o no, hay otros temas. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer? En las redes sociales, nuestro socio y colega Daguito Valdés había puesto justamente hoy que en la Casa Blanca se va a reunir el presidente norteamericano Donald Trump con Cristiano Ronaldo, ya sea hoy o mañana. Él piensa que es hoy. Yo he estado, o que iba a ser hoy, he estado monitoreando todos y no he visto nada de eso. Todos los canales de televisión, a lo mejor será más tarde esta noche y lo podemos tener mañana en el programa. ¿Qué significa eso? Bueno, ayer Donald Trump se reunió con Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, para hablar justamente sobre el Mundial. Hay un par de sedes que Donald Trump no está muy cómodo, que están muy inseguras, quiere mandar tropas, la FIFA no quiere tropas, entonces vamos a mandar más policías, la FIFA no quiere más policías, y Donald Trump les dice, pero si son zonas peligrosas, yo no quiero que nadie, ningún turista, ningún futbolista, ninguna persona que viene a este país tenga que sufrir un acto criminal. Y con cosas así, pero el Mundial sigue adelante, y justamente anoche, clasificaron dos países más. Alemania ganó su grupo, aplastó a Eslovaquia y ganó el grupo y clasificó directamente. Eslovaquia va a tener que jugar un repechaje. Y Países Bajos, que se le conocía antes como Holanda, también ganó su grupo, invicta. Y Polonia va a tener que jugar un repechaje. Bueno, esta noche, lo crean o no, todavía se van a definir 8 plazas más. Mientras se graba este noticiero, España y Turquía estaban a punto de comenzar un partidazo que el que gane clasifica directo. Se arrancan a las 8 p.m. y no van a terminar como hasta por ahí de las 10 y media, 11 de la noche. La CONCACAF va a definir sus 3 plazas directas al Mundial y también 2 repechajes que van a jugar un playoff intercontinental para ver quiénes van a ir también. Esos playoffs van a ser en marzo. Así que cuando se haga el sorteo, el 7 de diciembre, que es cuando yo creo que se va a hacer, van a faltar 4 países, que son los que vamos a tener que definir con todos estos playoffs intercontinentales. ¿Quién está en juego? Les puedo decir que en Europa, y habíamos hablado ayer, ¿Dinamarca o Escocia?
¿A ti Dinamarca. Te gusta?
A mí me gusta
coincidimos
Dinamarca.
Coincidimos en Dinamarca.
Correcto, coincidimos en Dinamarca. Uno de ellos clasifica justamente el martes y el otro va al repechaje. Austria y Bosnia.
Austria.
Así, estoy de acuerdo contigo. Bélgica también se estaba jugando la clasificación justamente cuando este noticiero comenzó a grabarse. Y también habíamos quedado que en los playoffs del fútbol profesional de los Estados Unidos, que es una cosa aparte que no tiene. Y a propósito, ya la MLS ha dicho que va a reestructurar su calendario en la temporada 2027 para estar justamente con el calendario internacional del fútbol y no como lo tiene ahora, que es un desastre completo, que se juega fútbol durante el verano y luego tiene que parar de jugar cuando hay un mundial o hay un torneo internacional porque tiene que prestar a sus jugadores en medio de una campaña. Lo cual, este es el único país en el mundo donde eso ocurre y va a seguir ocurriendo, pero ya en el 2027, Jorge, ya han dicho que se van a alinear con el resto del planeta y las estrellas para que todo pueda funcionar perfectamente bien en el calendario del fútbol.
Ahora, pero ¿cuántos jugadores de la MLS son material de selecciones nacionales de sus países?
Bueno, varios. Te puedo decir que solamente en Miami teníamos en algún momento dado, estaba Leo Messi, y ahora está el otro argentino que lo acabamos de contratar hace 3 meses, ¿te acuerdas? También campeón mundial. Hay equipos que han tenido 2 o 3. Todos los equipos siempre habían tenido que prestar a 2 o 3 jugadores en medio de la campaña para que vayan a representar a sus países en competencia internacional. No es tanto como el Real Madrid y el Barcelona, estamos de acuerdo, pero todo equipo tenía 2 o 3. Okay. Mira, Costa Rica tiene 3 jugadores de su selección nacional jugando en la MLS, Honduras tiene también un par de ellos, o sea, cada vez, y esta noche juega Costa Rica contra Honduras, justamente en la clasificatoria para el Mundial. El que gane ese partido clasifica.
Costa Rica,
espero que sea Costa Rica, pero Costa Rica perdió contra Haití la semana pasada en Puerto Príncipe y entonces ahora se ve obligada a ganar por goleada y rezar para que Nicaragua le gane a Haití. Ya Nicaragua le ganó a Honduras la semana pasada, pero entonces ahora Costa Rica tendría que ganar y luego Nicaragua tendría que derrotar a Haití o empatar con Haití, lo cual si le derrotó Honduras perfectamente bien pueden empatar contra Haití.
Sí.
Pero vamos a ver qué pasa con las eliminatorias del Mundial. A Costa Rica no le ha ido tan bien como la gente pensaba. Panamá tampoco, no han acabado como la gente pensaba. Guatemala ha estado muy flojo. Hay un par de islitas que han mejorado mucho, mucho. Y también están otros países de la CONCACAF. Así que ya esta noche ya no vamos a especular más. Mañana sí vamos a sentarnos aquí con una lista. Porque de los 48 países que van a clasificar, ya mañana vamos a tener 42 o algo por el estilo. Así que, Jorge, el Mundial de Fútbol, como todo el mundo sabe, arranca el próximo mes de junio en Canadá, Estados Unidos y México, con 48 selecciones nacionales. Y la gente en Cuba se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir creciendo de esta manera? Porque le estamos quitando lustre al Mundial, talento diluido, así como en la pelota. Cuando tú tenías solamente 16 equipos en el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, cuando lanzaba el Guajiro Peña tenía que enfrentarse casi todas las semanas contra peloteros de alto calibre. Ahora, como vas a tener 32 equipos de grandes ligas, porque es lo que vamos a tener dentro de unos cuantos años, yo creo que hasta el Guajiro Peña puede volver a lanzar.
Porque... Pero es que ese es un tema también para debatir, ¿eh? Si las grandes ligas de verdad necesitan... Si sería bueno añadir dos franquicias más a las grandes ligas.
No, al contrario, deberían de restarle cuatro.
Así lo creo yo, pero porque si hay 30 y de las 30 apenas 8 o 10 compiten y las otras 20 son relleno.
Correcto.
Imagínate sumarle dos más de relleno.
Mira como el fútbol americano y la NBA todos siguen creciendo y creciendo. Es interesante saber que cada vez que el béisbol de las grandes ligas crece en tamaño, hay una franquicia que le paga $1,000,000,000 a la oficina del comisionado por el derecho de jugar pelota. Claro, también se van a repartir el dinero de la televisión nacional, de todo. El béisbol de las grandes ligas es uno de los negocios más lucrativos del planeta. ¿Okay?
Sin duda.
Ellos generan una cantidad de plata, pero tampoco es así de fácil. No es cualquiera el que dice, yo quiero un equipo de grandes ligas y yo soy multimillonario y estoy dispuesto a pagar lo que sea por tenerlo. No es así de fácil.
Bueno, de hecho, Mark Cuban, que es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, quiso en cierto momento comprar a los Cachorros de Chicago.
Correcto.
Y las grandes ligas vetó como potencial.
Conflicto de interés. Porque ya tenía un equipo de baloncesto.
Bueno, no, porque por ejemplo Wayne Huizenga, el dueño original de los Miami, de los Florida Marlins, era dueño de los Miami Dolphins, era dueño de los Florida Panthers también.
Correcto.
O sea, no hay un conflicto de interés que tú seas dueño de franquicias en diferentes ligas. Lo porque que no puedes tener dos franquicias verdad. En la misma liga.
Esa es otra cosa. Los dueños tienen que vetar o votar. Okay. Cualquier cosa que esté ocurriendo en el béisbol de las mayores, incluyendo si un equipo se quiere mudar de una ciudad a otra. Y vamos a hablar ahora de los Atléticos de Oakland que van para Las Vegas. Damas y caballeros, música maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.